Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, día de Oasis de Libertad, día en el que esperamos que Víctor Fernández esté más tranquilo porque hoy afortunadamente Madrid tiene una pinta normal. La nieve ha desaparecido, las temperaturas son las habituales de esta época, frías pero evidentemente soportables, y no les vamos a hablar del viento porque ya ha pasado, pero vaya tela, Eso sí, dicen que un meteorito anda rondando por ahí arriba. A ver si le va a dar ahora por hacer la gracia como si no hubiéramos tenido suficiente. Pero afortunadamente la situación en Madrid, para la tranquilidad de Víctor, es tranquila ahora mismo. Afortunadamente. Estamos otra vez en un momento muy delicado para la sociedad. Estamos recogiendo las consecuencias de los excesos de las Navidades. Estamos otra vez alarmados. Estamos arrepentidos, aunque a la mínima volveremos a olvidarnos de ello. Estamos también escandalizados viendo que este país, que tiene unas cosas enormes, maravillosas, está habitado también por gentuza sin escrúpulos a la que le da todo igual y se apropia de las vacunas, políticos de diferente índole, médicos que lo fueron y ya no lo son, militares de alta graduación, haciendo buena aquella frase de "esto es para listos", que dicen muchos. Yo me vacuno y aquellos que son más vulnerables o están en la primera línea de peligro, que esperen, que yo soy más importante. En fin, paciencia, que tendrá que llegar el día en el que les demos también buenas noticias y esperemos que sea más pronto que tarde. Y el deporte en general y el fútbol en particular no puede escapar a ello por muchas medidas que se tomen, y tenemos a los dos grandes de nuestro fútbol directamente implicados, directamente afectados. El último en caer ha sido Zinedine Zidane, que debe estar pensando aquello de ¿qué habré hecho yo para merecer esto? Porque en una de las semanas más complicadas desde que es entrenador del Real Madrid, se ha sabido que ha dado positivo por coronavirus. Pero cuidado, que el Barça está en alerta. Dos integrantes del Cornellá han dado positivo horas después del partido de Copa que ayer les enfrentó al Barça. Así que pruebas a tutiplén para descartar que haya habido contagios. En principio parece que no, antes del partido del domingo a las 4 y cuarto de la tarde ante el Elche en el Martínez Valero de la ciudad alicantina. Enseguida le recordamos la agenda para el fin de semana. Lo que está claro es que el Madrid va a comparecer mañana en Vitoria con muchísimas bajas. No va a estar Ramos, no va a estar Carvajal, no va a estar Nacho, no va a estar Rodrigo, no va a estar Fede Valverde, lesionado muscular, no sabemos para cuánto tiempo, no va a estar Zidane. Y no va a estar tampoco Martin Odegaard, que está a la espera de que se cierre su salida del Madrid. Todo apunta ahora mismo al Arsenal, porque si en principio se había especulado con la vuelta del noruego a la Real, el equipo donostiarra, tal y como ha explicado Imanol Alguacil, su entrenador, en ningún momento ha valorado el regreso de Martin Odegaard.
Yo creo que en ningún momento ha habido esa opción de que él pudiera venir aquí a la Real Sociedad. Si no, claro que sí, por todo lo que demostró, evidentemente el equipo crecería, pero es que en ningún momento ha habido posibilidad de que Martin pudiera recalar en la Real Sociedad.
En las últimas horas se ha hablado además mucho de la Superliga, Europea. Esa competición paralela en la que los clubes más fuertes de Europa, o al menos algunos de ellos, quieren poner en marcha para aumentar los ingresos económicos y que trae de cabeza a las ligas domésticas, a la UEFA y a la FIFA. Ayer, sin ir más lejos, conocimos la reacción de FIFA y UEFA. Una reacción tremendamente dura contra el nuevo proyecto y contra aquellos que quieren impulsarlo. Y hoy ha tocado valoración de la Liga. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Y me imagino que Tebas estará relamiéndose ante lo que supimos ayer.
Bueno, evidentemente está contento con ese comunicado, ¿no? Se han comentado muchas cosas en esa reunión, en esa comisión delegada de la Liga, donde no están el Real Madrid ni el Barcelona, pero sí está el Atlético de Madrid, y evidentemente había satisfacción por el comunicado de la FIFA, de la UEFA, de las confederaciones, que muchos creen, Joseba, es el carpetazo definitivo, es echar por tierra al proyecto de Florentino Pérez, y yo eso quiero verlo, ¿eh? Esto de que aquí haya terminado esta idea, quiero verlo. Por ejemplo, porque luego te contaré en la tertulia, se estaba trabajando en secreto, pero de una forma muy sólida y con una serie de aspectos que se intentaban concretar. Por ejemplo, el enviado especial de Florentino Pérez, como lo que Florentino Pérez era la cabeza pensante de este proyecto, ya no le cabe duda a nadie, tenía un hombre, Borja Prado, que fue presidente de Endesa, una gran compañía en España, y que se dedicó a viajar durante mucho tiempo por toda Europa para ganar adeptos para esta idea. No tuvo nada demasiado éxito, porque se ha comentado en la reunión de esta mañana, solamente 3 clubes dijeron sí al 100% a la sugerencia de Florentino Pérez, que fueron el Manchester United, el Milan en Italia y el Fútbol Club Barcelona de Bartomeu. Subrayo el Fútbol Club Barcelona de Bartomeu porque una cosa era el Barça de Bartomeu con esta idea y otra cosa, me cuentan, es el Barça actual. Así que esos 3 y el Real Madrid eran un poco el núcleo duro de este proyecto. Hay datos que se han comentado como que un banco americano, uno de los grandes, JP Morgan, ponía dinero, porque está un poco el tema, bueno, ¿y esto quién lo financia? Ponía dinero, ponía 3.000 millones de euros, pero para remodelar los estadios de todos los equipos que iban a participar en ese torneo y que tenían que ser estadios 5 estrellas, súper relucientes, súper vestuarios, césped, calefacción, bueno, la releche. En ese marco se está haciendo la obra faraónica en la que está ahora mismo el Santiago Bernabéu. Dato interesante que te amplío luego, el Atlético de Madrid, Joseba, nunca estuvo muy convencido ni estuvo muy dentro de este proyecto. Le dijo al hombre de Florentino que ellos preferían seguir bajo el paraguas de competiciones de la UEFA. Y como último dato en avance, aunque se han dicho muchas chorradas de que los clubes iban a ganar no sé qué y que había una que iban a multiplicar por 10 y que había un sponsor y que Google y que Amazon, ni Google, ni Amazon, ni Apple, ni ninguna de las tecnológicas de Silicon Valley que están en California y están a otra cosa, dicho sea de paso, que lo que ellos llaman el soccer, nunca hubo un gran sponsor privado que pusiera sobre la mesa el maná de millones que en ocasiones se ha rumoreado con esta competición. Pero bueno, que luego si quieres en la tertulia, en el Oasis, comentamos, porque ha sido muy jugoso, pero bueno, evidentemente con el comunicado de ayer de la FIFA, te vas contento, y yo pongo en interrogante que esto haya sido el final de la idea de Florentino.
Yo creo que no, porque es un proyecto a largo plazo. Y sí, los impulsores de este proyecto yo creo que van a seguir tratando de que el proyecto salga adelante.
Yo también.
Vale. Muy bien, luego ampliamos, Alcalá, hasta ahora.
Muy bien.
Resultados de la jornada. Es que a lo tonto tonto se ha completado ya la primera vuelta de la Liga. No se ha completado del todo porque hay equipos que todavía tienen algún partido pendiente, pero la jornada ha llegado a la número 20, es decir, a la primera de la segunda vuelta. Y lo ha hecho en el Ciudad de Valencia, donde el Levante y el Valladolid han empatado a 2. ¿Qué segunda parte más loca, Eri?
Estuvo muy guay. Estuvo muy guay el último tercio del partido. Parecía que el Levante lo tenía muy controlado, el 1-0. Tuvo ocasiones para hacer el segundo. No lo hizo y en un pim-pam el Valladolid se puso 1-2. Y al final Roger pues le puso el 2-2 definitivo al partido, que estuvo muy bien en la parte final. Y que estuvo, por cierto, muy bien arbitrado. De los mejores arbitrajes que he visto yo esta temporada.
¿A cargo de...?
Munuera.
Pues mira, nos alegramos de que los árbitros también lo hagan bien y les salgan bien las actuaciones. Con esta igualada, el Levante queda décimo con 23 puntos y el Valladolid décimo quinto con 20. En segunda se han jugado 2 partidos, Fuenlabrada 0, Alcorcón 0 y Albacete 1, Zaragoza 0. En fútbol internacional, en Alemania, Borussia de Mönchengladbach 4, Borussia de Dortmund 2. No le han servido de nada los 2 goles que ha marcado Erling Haaland, ha marcado los 2 de su equipo para el conjunto del Westfalenstadion, que sigue cuesta abajo y que ahora mismo está fuera de la Liga de Campeones, ni más ni menos. Y en Francia, París Saint-Germain 4, Montpellier 0. 2 goles de Kylian Mbappé, 1 de Neymar y otro de Icardi. Atención, declaraciones que todavía están calientes porque las acaba de realizar Kylian Mbappé. Ha dicho el jugador francés, enseguida le vamos a escuchar, estoy bien aquí. Esa ha sido la primera parte de sus declaraciones. Y la segunda, estamos actualmente negociando con el club. Yo también me encuentro reflexionando. Si renuevo con el PSG será para estar muchos años. Pronto tendré que tomar una decisión. Pero si renuevo será para quedarme aquí durante muchísimo tiempo. O sea que eso es lo que acaba de decir, nada, hace tan solo unos minutillos, Kylian Mbappé, después de marcar ese doblete en el partido que ha enfrentado a su equipo, al equipo que dirige Mauricio Pochettino, contra el Montpellier. La cartelera del fin de semana, mañana a las 2 de la tarde, Huesca-Villarreal. A las 4 y cuarto de la tarde, Sevilla-Cádiz. A las 6 y media de la tarde, Real Sociedad-Betis. Y a las 9 de la noche, en Mendizorroza, el Alavés-Real Madrid. El domingo, a las 2 de la tarde, Osasuna-Granada. A las 4 y cuarto de la tarde, Elche-Barça. A las 6 y media, Celta-Eibar. Y a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid recibe al Valencia. Buen partido el que tenemos en el Metropolitano para cerrar la jornada dominical. Y la jornada como tal se cierra el lunes en San Mamés con el partido que va a enfrentar al Athletic y al Getafe. Y el martes, sin más dilación, empezamos los octavos de final de la Copa del Rey. Esta mañana se ha realizado el sorteo. Y el sorteo ha deparado estos enfrentamientos que se jugarán estos días y a estas horas. Vamos, que no hay tiempo que perder. Martes Martes, 7 de la tarde, Valladolid de Levante. Es decir, los que han jugado hoy, pero en vez de hacerlo en el Ciudad de Valencia, lo van a hacer en Zorrilla.
Hay otro caso.
Sí, señor. A las 9 de la noche, el martes, Girona, Villarreal y Betis Real Sociedad. Es decir, los que juegan mañana en Anoeta, pero en este caso jugarán en el estadio Benito Villamarín. El miércoles a las 7 de la tarde, buen partido, Sevilla-Valencia. Y a las 9 de la noche, Almería-Osasuna y Rayo Vallecano-Barça. Y el jueves a las 7 de la tarde, Navalcarnero-Granada. Y a las 9 de la noche, Alcoyano Athletic de Bilbao.
Que el Navalcarnero está llevando exactamente la misma carrera que llevó el Badajoz de Antonio Ruiz. Que fue Las Palmas, Eibar y Granada.
Ah, mira, mira. Pues esos son los emparejamientos de los octavos de final. Recordamos, eliminatorias que se deciden a único partido. Los ganadores se clasifican directamente para los cuartos de final. De vuelta a la Liga, Messi no va a jugar el domingo en el Martínez de Valero ante el Elche después de que el comité de apelación haya ratificado la sanción de dos partidos por el manotazo a Asier Villalibre en la final de la Supercopa del pasado domingo en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. No jugó ayer en Cornellá, un partido, no va a jugar el domingo en Elche, los dos partidos. Saponić se va cedido al Cádiz hasta final de temporada. A ver si tenemos la oportunidad de ver jugar a este chaval.
Igual lo decía yo antes, igual para darle el aire este que no tiene Negredo el último cuarto de hora, pues a lo mejor sí que es un cambio...
Pues sí.
Que se pueda dar, vamos a ver.
Vamos a ver, vamos a ver, si le da, a ver si le da Álvaro Cervera oportunidades de demostrar lo que sabe este muchacho. Y la Real está a la espera de cerrar una doble operación. Adiós a William José y la llegada de Carlos Fernández, el jugador del Sevilla. Lo ha explicado Imanol.
Las negociaciones están avanzadas, tanto lo de Willy como de lo de Carlos Fernández. Estamos en ello, pero no hay nada firmado. Entonces, vamos a ser todos precavidos porque ya sabéis cómo suelen ser estas cosas.
Pues precavidos hasta que se cierren las operaciones, pero tiene buena pinta la marcha de William José al Wolverhampton y la llegada de Carlos Fernández, que es un viejo anhelo de la dirección deportiva de la Real, al conjunto donostiarra. Y al margen del fútbol, ayer publicaba el diario The Times la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio se aplacen ante el avance del coronavirus y pasarlos hasta el año 2032, que es una fecha que todavía no tiene destino para Juegos Olímpicos. Sí que sabemos que en el 2024 van a ser en París y en el 2028 van a ser en Los Ángeles. Está vacío el 2032 y, según The Times, ese sería el momento en el que se disputarían los Juegos Olímpicos de Tokio, dentro de 11 años. Tanto las autoridades niponas como el Comité Olímpico Internacional han negado tajantemente esta posibilidad, la del aplazamiento o la suspensión, y se mantiene firme asegurando que se van a celebrar. Pero recuerden que el año pasado, no a estas alturas, sino más adelante todavía, cuando el coronavirus ya hacía de las suyas, se mantenían firmes, muy firmes, en el propósito de que se celebraran en el pasado 2020 y al final no se pudo. Así que habrá que esperar. Euroliga, dos partidos, Estrella Roja 60, Barça 72 y Baskonia 77, Alba Berlín 84. Y hoy tendremos Campo del Gas, ya tiene fecha el próximo combate de Saúl Canelo Álvarez, el que para muchos es, libra por libra, el boxeador número uno del mundo. Será dentro de poco más de un mes. Luego lo contamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tal vez porque no has podido cumplir ni una sola de tus promesas. Ni siquiera le has conseguido una casa de muñecas. No se rompe tu corazón cuando la ves deformar sus manos en un taller de sol a sol.
Josi Domínguez, el cantante de Los Suaves, supuestamente retirados, pero estos rockeros son como los toreros, al menos en esto que voy a contar. Parecidos en cuanto a que se retiran, pero luego vuelven. Siempre hay alguna gira por ahí pendiente para despedirse de la gente, o sea que se despedirán muchas veces más. Pues Josi Domínguez cumple hoy 73 años, muchas veces recordamos las figuras desaparecidas del mundo de la música. Vamos a empezar a felicitarles también y a escuchar su música. Y creo que la de Los Suaves no habíamos puesto todavía nunca en el partidazo. Así que hoy, música de Los Suaves, Ro Gallego.
Todo lo que deseaba era estar siempre contigo. Confiar en tus palabras, soñar con lo que le dices. Dormir cuando tú la abrazas. Y que nunca le grites. A tu mujer no le grites, no le grites, nunca le grites.
73 palos, tú.
73 años, señor.
Las vueltas que da la vida, ¿eh?
Sí, señor.
El destino se ríe de ti.
Este señor era policía nacional. Bueno, y después se cambió.
Se
cambió al otro lado, sí, señor.
Suena igualito, ¿eh?
Desde Orense, directamente hasta Valencia, Pedro Zamora. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, no esperaba esto de usted, ¿eh? ¿No habías puesto a los suaves nunca?
Yo no
igual
recuerdo.
Se te cayó algún día, ¿eh?
¿Sí? Sí.
Yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí?
Los suaves, por favor.
Bueno. Pues la de Dolores a mí me suena
que... La de Dolores es posible que se te haya caído un día por ahí el disco, ¿sí?
Sí, pero no sé, bueno, hoy cuando he visto el cumpleaños he dicho, mira, lo voy a poner. No sé si lo ha puesto o no, pero lo voy a poner.
Igual fue en cinta abierta.
También es verdad.
Sí. Yo los vi hace un par de años o tres aquí en Valencia, o los vi.
En una despedida,
deja,
¿no?
Estuviste.
Lo que se dejaron ver y escuchar ellos, porque tampoco son ídolos, pero se dejaban ver y escuchar ya poco, últimamente.
Sí. También es que la edad y la mala vida, pues también pasa factura. Eso es evidente. Por eso tenemos los discos en los que suena.
Y hay que celebrar los cumpleaños.
Claro que sí, hay que celebrar los cumpleaños. Levante 2, Valladolid 2, después de una primera parte en la que el Valladolid, yo creo que ha sido mejor. ¿Qué pedazo de segunda parte hemos vivido, Pedrito?
Sí, yo creo que a todos nos ha parecido que los dos han merecido ganar en alguna fase del partido, pero es verdad que el Valladolid, lo que son ocasiones, ha tenido más que el Levante. Tampoco muchas, pero por ejemplo un par de Alcaraz claras. El Levante, eso sí, después del descanso ha dado un paso adelante y con muy poquito y una gran carrera de Jorge de Frutos, grandísima la carrera por la banda derecha, se ha puesto 1-0, pero entre la lesión de Frutos, los cambios de Sergio, que le han salido muy bien, y un error tremendo de Malsa, el Valladolid, con el trayazo de Alcaraz y el gol en propia de Duarte, después de un disparo de Óscar Plano, ha remontado. El Levante tiene a Roger, eso es mucho decir, se ha inventado el empate y, ojo, el octavo gol de Roger en la temporada. Yo creo que el empate es justo, pero el Levante ya se dejó 2 puntos en Cádiz el martes y hoy, para mí, se vuelve a dejar otros 2.
Yo creo que hoy no se ha ido contento nadie del partido, porque el Valladolid lo ha tenido en la mano y el Levante tiene la sensación de que también lo ha tenido en la mano.
De hecho, Sergio acaba de decir en rueda de prensa que cree que no es injusto el empate, pero que ellos han estado más cerca de ganar, y prácticamente la misma lectura ha hecho Paco López. Los dos se han reprochado, los dos entrenadores, que cuando habían hecho lo más difícil, que era ponerse por delante del marcador, primero el Levante y luego el Valladolid, no han sabido mantener esa ventaja. Y a los dos entrenadores han sido bastante sinceros. Ha dicho Sergio que Bruno ha tenido que ser más contundente en la acción de Frutos, y ha dicho Paco López que los dos goles del Valladolid son culpa suya, 2 errores del Levante.
Ojo, lo que está claro es que en esta liga ganar un partido es tremendamente complicado, ¿eh? Es una cosa de locos, ¿eh? Ganar 3 puntos es que cuesta tanto, parece que es una cosa fácil, pero cuesta tanto, le cuesta tanto a todos los equipos, que así está la clasificación tan igualada en la zona de abajo, ¿eh?
Sí, ¿sabes lo que pasa, Joseba? Que cuando lo dice el entrenador pensamos que son milongas. Cuando dice un entrenador, es que cuesta mucho, es la liga muy competitiva, pero es que luego ve los partidos y es la realidad, que a todos les cuesta mucho ganar.
Pues sí, señor. Hasta mañana, Pedro, gracias, un abrazo.
El martes siguiente episodio de este Valladolid Levante.
Sí,
con
señor,
la
ya será en el José Zorrilla. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Felicidades, Josi, adiós.
Un abrazo. Felicidades al cantante de los suaves. Mel Chorruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya semana, está a punto de cerrar el Madrid, ¿eh?
Vaya semana, vaya inicio de año, vaya... ¿Sí? Siguen las noticias casi a pares negativas cada jornada. Eliminado de la Supercopa, fíjate cómo empezó con el tema de Pamplona, aquella odisea, cómo terminó la Supercopa, la eliminación de la Copa esta semana... Y cuando más cuestionado y una situación delicada estaba Zinedine Zidane, bueno, pues aparece el positivo en el día de hoy, que bueno, que es algo ya pues a lo que tenemos que estar acostumbrados, pero que como estamos contando, pues parece que se ceban con el Real Madrid las noticias negativas. Y además no ha sido la única, porque también hemos conocido que Fede Valverde, el uruguayo, tiene una lesión muscular, en concreto en el aductor largo de la pierna derecha. Decías tú antes que no sabías el tiempo. Ya te digo yo que estará entre 2-3 semanas de baja si todo va evolucionando bien. Así que equipo de circunstancias en un momento delicado, en un momento muy importante del Real Madrid, el que se va a presentar mañana en Mendizorroza, porque en la Liga no se puede permitir ya ningún traspiés, ya juega sin red. Y bueno, ante la situación delicada de los últimos resultados, pues es un partido que se antoja muy, muy importante si el Real Madrid quiere revertir la situación, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Oye, muchas veces hablamos, este ha dado positivo. Bueno, pues nada, lo apuntamos y ya está. No preguntamos cómo está. Zidane está bien, ¿no? No tiene síntomas ni nada de esto.
En principio está sintomático. La información que tenemos es la que ha dado David Bettoni, que es el que la ha sustituido hoy en el entrenamiento, el que ha dado la rueda de prensa, por cierto, muy correcta, muy en la línea de Zinedine Zidane. Y ha dicho que había hablado con él por teléfono y que estaba bien, que estaba un poco triste porque Zidane no va a poder estar en Mendizorroza, pero que de alguna manera va a estar en contacto, dadas las aplicaciones que hay ahora, teléfono, etcétera, etcétera, y que va a estar mañana, aunque no sea físicamente en Mendizorroza, para mandar esa energía positiva. Así que recordarás además que hace exactamente 15 días estuvo aislado un día Zinedine Zidane,
sí,
porque había tenido contacto,
contacto directo con alguien, sí, ¿no?
Que estaba pendiente del PCR, te acordarás aquella noche, que había dado por la mañana negativo el antígeno, había que estar pendiente de ese resultado de la PCR, también dio negativo y finalmente pudo hacer el último entrenamiento antes de viajar a Osasuna, hacer ese viaje a Pamplona ya famoso y de todos conocido, y fíjate, 15 días después, pues ahora da positivo y tiene que estar aislado y vamos a ver qué pasa. Es que lo del virus este es que vamos aprendiendo día a día de las cosas.
Sí,
es decir, que nadie está exento por mucho. Fíjate que en el Real Madrid, Joseba, se hacen test todos los días. Por un lado los que hace el Real Madrid, por otro lado los que hace la Liga, cuando viajan, cuando vuelven, todo el personal, y casi tres cuartas parte de la plantilla, a pesar de todo ello, ha tenido de alguna manera el COVID, ¿no?
Raúl dio positivo también, ¿no?
Está confinado por haber dado positivo, no va a poder dirigir el domingo ese partido que tiene el Real Madrid-Castilla con el Getafe. En definitiva, bueno, es que levante la mano la familia o el equipo que no tiene algún miembro que ha dado positivo. No,
no, y además es lo que dices tú, con todas las pruebas que se hacen, hasta los jugadores y al cuerpo técnico que están constantemente pasando pruebas,
sí,
pero...
Sí, pero fíjate... Sí, pero fíjate, es que luego hay cosas extrañas. Lo dijo Lopetegui ya el otro día en la Copa. Estamos en una burbuja trabajando cada uno de nosotros en nuestras ciudades deportivas, en nuestros clubes, y luego vamos, por ejemplo, a escenarios de Copa que no están tan preparados y te arriesgas a... Y te digo esto porque a colación de esto me comentaban hoy que en el día del Collao de Copa, pues es un estadio vetusto, antiguo, con pasillos, donde a lo mejor no había esa rigurosidad o esa pulcritud con la que se están tratando los equipos, además que tienen más poder para poder hacerlo los más grandes, pues tomando todas las medidas precisas y necesarias para evitar cualquier tipo de contagio, ¿no?
Muy bien, pues hablamos en 10 minutos en el Oasis. Hasta ahora, Mel, gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Joan Bayori, Barcelona, hola, ¿qué tal, Joan?
Hola, Joseba, buenas noches.
Pues el Barça está en alerta también, después de conocer que ha habido dos casos positivos en el Cornellà, rival ayer en la Copa del Rey, ¿verdad?
Sí, en alerta. Hay que decir que ahora mismo todos los jugadores del Barça están negativos, pero bueno, es verdad que se ha encendido la luz de alarma, porque el Cornellà tiene ahora mismo 5 positivos, 3 de ellos ya se conocían antes del partido, eran 2 jugadores y un miembro del staff, pero esta mañana, después de la prueba de antígenos que se han hecho, han salido 2 positivos más en el Cornellà. Y uno de ellos en un futbolista que participó en el partido de ayer. Los jugadores del Cornellà han interrumpido inmediatamente la actividad, se han ido para casa y había que estar muy pendiente, evidentemente, del Barça. En el Barça han pasado también esta mañana test de antígenos, a 48 horas de jugar contra el Elche el domingo. Había, bueno, cierta inquietud al conocerse las noticias que llegaban de Cornellà, tampoco una gran preocupación, porque solo, como te digo, había un futbolista positivo de los que participó en el partido de ayer, pero ya tranquilidad total al conocer que todos los jugadores del Barça habían dado negativo en el test de antígenos de esta mañana, y me dicen desde el club que mañana van a volver a pasar pruebas antes de viajar a Elche para tenerlo todo bajo control y tal y como mandan además los protocolos de la Liga. Así que por el momento todo en orden en el Barça, pero... habrá que estar pendientes o seguir pendientes en las próximas horas.
Muy bien, pues estaremos pendientes nosotros también. Gracias, Joan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Les hemos dicho nosotros lo que ha dicho, valga la redundancia, Kylian Mbappé después de la victoria del Paris Saint-Germain por 4-0 ante el Montpellier, partido en el que ha marcado 2 de los tantos. Atención, seguidores del Madrid, básicamente estos son los planes de Mbappé.
Estamos hablando con el club en busca de un proyecto. Estoy pensándomelo profundamente. Si firmo, es para quedarme muchos años en el Paris Saint-Germain.
Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain.
No quiero firmar un contrato y decirme a mí mismo un año después que me quiero ir. Yo estoy muy contento aquí y siempre lo he estado. Los aficionados me ayudan mucho y me siento muy querido por todo el mundo. Tengo que reflexionar sobre lo que haré los próximos años. Es momento importante en mi carrera y por eso estoy pensando profundamente.
Yo estoy en plena reflexión.
Así que está en periodo de profunda reflexión, Kylian Mbappé. Supongo que luego nos leerás, Morris, mensajes de los oyentes relacionados con... Ya hay.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya tenemos varios mensajes de los oyentes hablando de Mbappé y de otras muchas cosas en el 637-230010, el teléfono del programa, y también en @partidazocope. Un oyente dice que Mbappé ha visto la pinta que tiene este Real Madrid y se está echando atrás. Esto no puede ser. Y otro dice que lo de Mbappé es la reacción lógica después de que Leonardo reconociera que les interesa a Leo Messi. Le ha visto las orejas al lobo y ahora no se quiere marchar. Hablando del Real Madrid, dice un oyente, no es capaz de hacerlo bien en España y quiere montar una Superliga. ¿Para qué? Yo creo que ya solo les importa el negocio. Otro dice, hablando también de esta Superliga, que lo de la FIFA es solo una manera de presionar. ¿Os imagináis a Francia sin Mbappé, a Portugal sin Cristiano o a Inglaterra en un Mundial jugando con los jugadores del Everton? Esto sería imposible. Hablando de la Copa, dice un oyente, ¿alguien se ha parado a pensar que Athletic y Real Sociedad podrían jugar dos finales de Copa en pocos meses? Y otro dice que me parece vergonzoso que equipos jueguen en Liga y justo se enfrenten en Copa días después. Pasa todos los años, pero a mí esto me sigue pareciendo demasiada casualidad.
Pero eso es cuestión de la fortuna, ¿no? Supongo.
Sí, por supuesto.
No habrá bolas calientes en los sorteos de la Copa del Rey, me
claro,
imagino.
Pero que este oyente no le gusta y dice ya. Me parece demasiada casualidad que pase todos los años.
Además es una casualidad muy casual, muy habitual.
Sí.
Bastante habitual.
Sí.
Y antes de escuchar el mensaje que nos ha mandado un oyente a través de audio, te digo, Joseba, que me dice un oyente, acabo de ver el Crack Cero y tengo que felicitar a Joseba Larrañaga. ¡Qué maravilla de actuación por tu parte!
Sí, dice un cameo que yo no lo he medido en tiempo, pero pueden ser 2 segundos y medio, 3 segundos.
Pues le ha impactado, porque nos acaba de escribir, ha sido exactamente a las 11:10... Y nos ha puesto este mensaje. Digo, pues se lo voy a leer.
Ahora, tenía mucha curiosidad por saber cómo se rueda una película. Y fue una experiencia extraordinaria.
Hubo un tiempo que yo pensaba que un cameo era una escena de cama.
Sí, yo también. Como su nombre indica, ¿verdad? No, pero la experiencia fue estupenda.
No fue el caso, ¿no?
En el gimnasio de Troy... No, desgraciadamente. En el gimnasio de Troy de Vallecas a las 7 de la mañana. Allí nos concentró a todos el director García. Nos puso a fumar.
Tú aquí, ¿no?
Tenía que haber una atmósfera muy nebulosa.
Entonces, como cuando hacía el programa en la 2, ¿no?
Exactamente. Como cuando se fumaba en la tele. Y ahí estuvimos todos. A las 7 de la mañana, dale que te pego. Vestidos de época y viendo un combate de boxeo. Fenomenal.
Pues un oyente al que le ha gustado la película y tu actuación. Y este es otro saludando al Oasis de Libertad. Y ojo también porque ya le deja una preguntita a Víctor Fernández.
Vaya.
Buenas noches, Oasis de Libertad. Qué alegría. Bien hecha. Señor Fernández, Víctor de nombre. ¿Qué opinión le parece el estacazo que le dieron al Real de Madrid por parte de un modesto? Un saludo.
Encima le tientan a Víctor, ¿eh?
Sí,
encima le tientan a Víctor. Muy bien, pues está Víctor y están todos los integrantes del Oasis, así que vamos a ellos, que es viernes, que es el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.